El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos los que hasta ahora sintonizan la 102.5 FM, último viernes del mes. Sí, se acerca agosto y nosotros vamos a mantenernos en los temas constituyentes. Lo decíamos en el noticiario, es el tema que se ha robado la agenda y vamos a estar en eso por distintas formas, desde un análisis a los medios de comunicación y cómo ha sido su cobertura mediática sobre este proceso, y así también lo que ha sido esta aproximación al proceso constituyente desde el punto de vista rural. Ayer ya lo comentábamos por el Día del Campesino y Campesina. Hoy vamos a seguir en la misma línea, pero desde otra entidad. Hablamos de RIMISP. Así que con esos temas los vamos a dejar y vamos a partir con la música. Plumas, dejarse llevar.
A veces voy detrás y me ganará el ritmo en competir sin reparar en el camino que se va, que no volverá. El tiempo se va a acabar sin parar a dar un beso, sin cruzar nuestras piernas tiradas en la hierba.
Vuelta en Semáforo y tenemos al otro lado del Zoom a la directora de RIMISP en Chile, Danae Mlinars. ¿Cómo estás, Danae?
Bien, pues buenos días. ¿Me escucho o no?
Totalmente, muy bien. ¿Tú me escuchas a mí bien?
Súper bien, ya. Muchas gracias.
Estamos entonces listos para iniciar esta conversación y quiero partir, bueno, yo ya anticipé de que íbamos a estar hablando del tema rural. Ayer tuvimos ya invitados por el Día del Campesino y la Campesina y hoy vamos a seguir en la misma tónica, pero esta vez hablando también de este marco que nos ha dado este año del proceso constituyente y cómo ustedes han ido trabajando en esa dirección. Cuéntame un poco acerca de este proyecto Ruralidad en el proceso constituyente en Chile, que ha tenido distintos objetivos. Hablamos de sistematizar e incidir en la discusión. Cuéntame un poco sobre eso.
Mira, este ha sido un proyecto súper interesante que ya llevamos 8 meses realizándolo, que en el fondo ha tenido distintos pasos, como tú señalabas. Por una parte, tiene que ver con el tema del conocimiento en relación a cómo las personas del mundo rural concebían el proceso constituyente, ¿no? ¿Cuáles eran los temas que ellos creían que eran importantes que estuvieran en el proceso para sentirse parte de él? Y eso lo hicimos con un trabajo de investigación. Nosotros somos un centro de investigación para el desarrollo rural y, por lo tanto, el equipo de investigadores de RIMIS estuvo ahí haciendo entrevistas en todo Chile durante harto tiempo, levantando ese material. Y salieron cosas bien importantes y bien entretenidas, porque hoy día que ya tenemos el proceso con un borrador de la Constitución, podemos ver que muchas de esas demandas que parecían como expectativas en su momento, hoy día se cumplen, ¿no? Se cumplen, y en el fondo tenemos un borrador de la Constitución que se va a someter a el plebiscito el 4 de septiembre, que poniendo en vinculación lo que fue ese levantamiento de información a través de un proceso investigativo cualitativo, desde lo que era el deseo, las expectativas de las personas del mundo rural, a lo que hoy día está escrito, podemos ver que hay una conexión entre lo que las personas pensaban, creían, querían, y lo que hoy día se está dando. Y en ese sentido, en la parte que nos encontramos hoy día del proyecto, que ha ido viendo esta evolución entre lo que las personas querían, lo que fue pasando, las discusiones, cuáles eran efectivamente las bancadas rurales, cómo se ponían los temas en la Constitución, cómo en el proceso de participación estos temas se fueron articulando a través de organizaciones, por ejemplo, el importante rol que tuvo Anamuri a través de las iniciativas populares de norma que se dieron en enero o febrero, etcétera. Todo ese tipo de evolución fue viendo este proyecto. Hoy día estamos en la fase final, en la cual lo importante es difundir ese contenido, ¿no? Sabemos por también los estudios que hemos hecho que el mundo rural tiene problemas para ir a votar, ¿no? En la primera vuelta electoral votó bastante poca gente presidencial que tuvimos, votó bastante poca gente del mundo rural en relación al urbano. Hubo un avance para la segunda vuelta en relación a la medida, pero hay que hacer campañas específicas para incentivar el voto rural y también la información. Y en ese sentido de la información, buscar distintos canales para que puedan efectivamente conocer cuáles son las temáticas que están incluidas en el borrador de la Constitución, para que estén informados, un voto informado, el día 4 de septiembre. Y en eso estamos hoy día trabajando en esta parte del proyecto. Sí.
Sí, Danae, en ese traspaso de expectativas y luego este texto que tú dices que plasma varias de las expectativas que se tenían y demandas que se tenían al respecto, cuéntame algunas materias que ustedes han visibilizado que fueron de interés y que hoy están contenidas en el texto.
Mira, primero, como a nivel general está un importante deseo de mayor descentralización, ¿ya? Y en ese sentido, el Estado regional y la institucionalidad que se plasma en relación a esa materia en el cuerpo constitucional satisface bastante de lo que en ese sentido como transversal aparece en las entrevistas, así como también en lo relativo a mayor participación dentro de lo que son las decisiones que se toman en el país, ¿no? Como sentirse parte de las decisiones. Y ahí también tenemos un avance transversal en la nueva Constitución. Ahora, en términos específicos, tenemos distintos temas. Por ejemplo, el derecho humano al agua, ¿ya? Que en el fondo está hoy día plasmado, donde dice toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Nosotros durante los meses de marzo y abril en este proyecto desarrollamos cabildos con respecto al tema del agua y fuimos viendo la misma discusión que se daba en la convención del articulado con distintas personas del mundo rural en las regiones de O'Higgins y de Los Lagos.
¿Ya?
Y en esa conversación fue súper interesante porque fueron apareciendo las distintas cosas que ellos sentían que faltaban en el articulado para que fuera lo suficientemente completo a las necesidades del mundo rural, porque la necesidad del agua, todos podemos decir en todo Chile que estamos de acuerdo que tiene que ver con que sea un derecho humano, ¿no? Y nos, claro, y nos pega con igual fuerza. Sin embargo, para el mundo rural, el tema del agua es mucho más sentido y tiene unas dimensiones distintas que para el mundo urbano. Y ahí en la discusión que tuvimos en esos cabildos, como te contaba, aparecían como aquellas especificidades que se requerían y que hoy día están contenidas en el texto. Y ahí yo quiero hacer mención, por ejemplo, al artículo 140 de la nueva Constitución, que señala que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza, y el Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. Esto, por ejemplo, aparece súper claro en los cabildos. En el fondo, el tema de que el ciclo del agua debe ser respetado, que el Estado debe promover y proteger la gestión comunitaria del agua potable, y eso es clave para lo que es el agua potable rural, ¿no? Lo que tiene que ver con el saneamiento. Y también, y además la Constitución señala específicamente para los territorios rurales y extremos. También había mucha preocupación con respecto a la institucionalidad, y hoy día el borrador señala el Estado velará por el uso razonable de las aguas y las autorizaciones del uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua, de carácter incomerciable, y esto es un cambio muy sustantivo, concebida basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso de justifica su otorgamiento. O sea, no puede haber esto que se daba hoy día, que habían derechos de agua que se comercializaban y que había gente que no usaba esos derechos y solamente hacía negocios con ellos. Y eso era una preocupación que aparecía muy fuerte en los cabildos y que hoy día está en el articulado. Y solo para cerrar en este tema, otra característica que salía harto era el tema de la gobernanza con respecto al agua, que debía ser participativa. Y eso hoy día también está en el articulado de la Constitución, así como también que el manejo y trabajo del recurso hídrico tenía que ser un manejo integrado de cuencas. Y eso también hoy día está reflejado en la nueva Constitución. Entonces, para nosotros el haber desarrollado este proyecto como un proceso que fue acompañando expectativas, luego la discusión, y la participación ciudadana en relación a ese espacio de deliberación, y hoy día ver lo que está contenido y poder hacer como ese match, ha sido súper enriquecedor y es parte del proyecto, que como te contaba hoy día estamos en la fase de informar qué es lo que quedó.
Claro, entre las otras materias que se identifican está, aparte de los derechos de agua, que claro, ha detallado bien Danae, el derecho a la alimentación, el reconocimiento a la ruralidad, la soberanía y seguridad alimentaria, derechos a las semillas, que ayer hablábamos también con Ana Muri en una entrevista en Semáforo, el trabajo rural, el reconocimiento al trabajo rural, la función ecológica de la tierra, los mercados locales, las cooperativas, las mujeres y niñas rurales, la conectividad rural. No sé si quieres detenerte en alguno de los otros puntos, no el que nos acabas de mencionar, para poder dejar un poco más claro también a los auditores cómo se ha integrado esta materia.
Mira, yo creo que algo súper importante de señalar es que en la Constitución que hoy día nos rige no había ninguna mención al tema de rural, ¿ya? Y hoy día tenemos más de 19 artículos que desde distintas materias, tal como tú lo has nombrado, o sea, no solamente el agua, la semilla, el trabajo, los mercados, las cooperativas, incluso el tema de la violencia en relación a mujeres y niñas rurales está en el cuerpo constitucional. Por lo tanto, lo que podemos observar es que es una constitución que vela por la diversidad de formas de vida que tenemos en el país y que muchas veces, producto de cómo las decisiones con respecto a los otros marcos se tomaban, no estaban reflejadas. Hoy día esta constitución es una constitución mucho más integradora y que muestra las diversidades que tenemos en el país. Y entre esas diversidades está las diversidades de la ruralidad. Y eso yo creo que es un punto súper importante de poner en conversación y que las personas que habitan la ruralidad se enteren de que es así, cosa que es bastante más difícil que quienes estamos más conectados en la ciudad, etcétera. Y además que estén más permeables a lo mejor a información falsa que pueda llegar en relación a la materia. Entonces, en ese sentido, señalar de que hay una integralidad de cómo se ve la ruralidad dentro de la nueva Constitución, y en ese sentido también eso es un logro de las instituciones que se articularon y que buscaron que existiera un capítulo de la ruralidad, que en cierta materia está dentro de la nueva Constitución y que obviamente no está en la que hoy día nos rige.
Sí. ¿Cómo ¿Qué te pasa a ti justamente con ese trabajo que llevaron a cabo estas distintas organizaciones para que esto se hiciera posible? ¿Qué percepción tienes tú al respecto? Pensando en que tú has sido testigo del camino recorrido. Ustedes mismos me mencionaban.
O sea, ha sido un trabajo de articulación bien importante y donde han dejado de lado diferencias que siempre hay cuando hay organización social, hay diferencias y tensiones. Sin embargo, lo que queda en evidencia en el trabajo que lograron las organizaciones del mundo rural para el logro de esta presencia dentro de la nueva constitución ha sido bien importante dejar de lado algunas rencillas y avanzar en pos de un articulado, unirse con respecto al articulado que tenía, por ejemplo, habían varias iniciativas de norma, sin embargo, la de Anamuri era la que tenía más posibilidades de juntar la firma, y por lo tanto todos se pusieron a trabajar para que ella fuera posible, y eso en el fondo marca mejores resultados, ¿no? O sea, cuando efectivamente dejamos la fragmentación social que ha sido tan tradicional en nuestras organizaciones y nos articulamos en una sola causa, tenemos mejores resultados y yo siento que eso quedó en evidencia en lo que hoy día está en la nueva constitución. Ahí también yo quiero hacer como un punto que de repente es como que se olvida, que tiene que ver con que la presencia también de estos temas en la nueva constitución tiene que ver con una representación en la convención constitucional de diversidades que no siempre están, ¿no? O sea, había representantes que venían con estas demandas, había constitucionales que tenían claridad y que tenían dentro de sus programas estas demandas. Nosotros también dentro del proyecto hicimos un levantamiento de los programas de los convencionales en relación a las temáticas rurales y ahí pudimos observar que obviamente estaban más en algunos sectores y venían más de algunas bancadas más que de otras, pero había presencia de temas de ruralidad en los programas de estos convencionales y por lo tanto hay un trabajo de articulación de organizaciones para la convención, pero también hay representantes del mundo rural en la convención y eso fue súper importante y yo siento que ha sido la primera vez que esto es posible en un órgano político. Y eso tiene que ver cómo se conformó este órgano político y por lo tanto hoy día que tanta mala fama se le ha hecho a la convención y la forma en que estuvieron trabajando, yo quiero relevar la posibilidad de que esas diversidades que estuvieron ahí presentes, la importancia de la paridad, la importancia de que pudieran entrar personas desde movimientos sociales, de lideresas y líderes territoriales en el trabajo de la convención, permitió que estos temas, que muchas veces se quedan abajo de la alfombra, hoy día estuvieran plasmados en el cuerpo constitucional.
Sí, Danae. Eso mismo relevábamos, disculpa si hago mención también a la conversación de ayer, pero está muy ligada. Yo les consultaba y quiero también consultarte a ti, cómo la estigmatización también en torno a la ruralidad aquí cambia, hace un giro a temas que, como dices tú, hay que sacar de debajo de la alfombra y ponerlos a la luz desde este punto de vista con la importancia que tiene.
Además, sobre todo hoy día, cuando hablamos que tenemos una crisis en el mundo de seguridad alimentaria, no es menor que tengamos el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria en la nueva constitución, que esté considerado además desde la diversidad, o sea, trabajo rural, que es lo que nos permite tener un ámbito, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo de temporada, las condiciones de vida, el uso de tóxicos, todo ese tipo de cosas que han sido como luchas históricas del mundo rural y que han quedado como invisibilizadas, hoy día están presentes y estuvieron ahí presentes también en la discusión. Y también desde la perspectiva no solamente de lo que es rural agrícola, ¿no? Que generalmente se hace como que
un vínculo.
Un vínculo que obviamente que es muy importante, tiene que ver con su identidad, pero también la ruralidad tiene otras realidades y que hoy día aparecen en esta mirada de la nueva constitución. Por ejemplo, cuando se habla de la conectividad regional. O sea, hoy día es muy significativo ver cómo los territorios rurales tienen brechas de desigualdad más exacerbados que el mundo urbano. Y por lo tanto, cuando hablamos de conectividad regional, hablamos de cómo facultar que estos territorios se puedan conectar, no están aislados. No es solamente conectividad de caminos o de mejores barcazas, sino que también de conectividad digital, ¿no?
Sí.
Hoy día, después de lo que ha sido vivir en pandemia, eso ha quedado...
Con las clases online.
Exactamente, y hay la desigualdad tremenda que ahí se genera. Entonces, Es una perspectiva que nos ha ido mostrando el mundo rural desde su diversidad, sí, y su múltiple dimensionalidad también.
Danae, bueno, estamos a poco más de un mes, días más de un mes para que tengamos que ir a las urnas y expresar nuestro apoyo o rechazo a este texto, propuesta de textos nacido desde un órgano constituyente. Cuéntame cómo ustedes están disponiendo de aquí a la fecha. Sabemos que tienen un pequeño microcurso, así lo han titulado, microcurso online gratuito, y me gustaría que tuvieras los detalles.
Sí, tenemos un microcurso que estamos realizando, que se llama Aproximación al Proceso Constituyente Chileno en Clave Territorial, y estamos desarrollándolo desde el 15 al 28 de agosto, con sesiones sincrónicas los días jueves de 12 a 1 y media. La idea es motivar a que las personas se puedan inscribir. Este curso es gratuito, totalmente gratuito. Lo que queremos es facilitar la información, el conocimiento con respecto a lo que dice la nueva Constitución en estos temas más transversales, ¿no? Porque lo que conversamos antes fue como la especificidad de la ruralidad. Los temas que queremos poner en la conversación tienen que ver como más transversales en el tema territorial, y por lo tanto nos vamos a meter en dos temas significativos. Uno es el de descentralización en el proceso constituyente, donde vamos a tener el apoyo y la sabiduría de Evo Montesino, que es un profesor de la Universidad Austral, que ha estado ahí fuertemente metido en el tema.
Sí,
y
hace rato.
O sea, históricamente. Pero en el proceso constituyente ha estado ahí con el Estado regional full puesto, entonces vamos a tener la posibilidad de compartir con Egon su conocimiento en la materia. Y también nos vamos a meter en el tema de la participación en el proceso constituyente, que es lo que nos dice la nueva Constitución de cómo participar en sus distintos niveles, a nivel regional y a nivel local. Y esa clase la voy a estar dando yo, de modo de, en el fondo, facilitar el conocimiento y la transmisión de estos conocimientos a otros, para que otros puedan seguir difundiendo y que las personas, cuando vayan a votar el 4 de septiembre, lo hagan lo más informadas posible. Entonces, tenemos la inscripción al curso totalmente gratuito en la página web de RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. La página web es www.rimis.org, para que puedan ingresar ahí e inscribirse a las personas que les interese. Y también, que esto no tiene que ver con el microcurso, sino que tiene que ver con los contenidos que hablábamos reciente del tema más rural, vamos a desarrollar un conversatorio el 9 de agosto. Voy a pasar el aviso también.
Sí, ¿no? Dale.
El 9 de agosto en la mañana, donde vamos a poner en conversación dos estudios que hicimos en el marco de este proyecto. Uno que tiene que ver sobre el proceso participativo en la Convención Constitucional, donde vamos a tener el aporte del profesor Gonzalo de la Maza, quien además fue presidente de la Secretaría Técnica de la Convención, así que va a ser en primera persona el poder tener esta información. Y también de María Paz Sagredo, que es una investigadora que estuvo haciendo un análisis precisamente de las iniciativas populares de norma y ese proceso de articulación de las organizaciones. Y también vamos a contar con la participación de Ana Muri, que nos va a dar en primera persona cómo ahí se articularon para este proceso de incidencia. Y también vamos a terminar contando un poco cuáles son efectivamente estos articulados que están en la nueva Constitución que consideran al mundo rural, de modo también de facilitar el conocimiento y conversación con respecto a eso. Así que en eso estamos como centro de investigación, aportando a la difusión de los contenidos de la nueva Constitución, aportando mayor ciudadanía para que efectivamente esta elección sea lo más informada posible.
Sí, Danae, los dejamos entonces invitados a inscribirse en www.rimis.org, donde van a poder participar de este microcurso gratuito online. No tienen que moverse de sus escritorios, no tienen que caminar a ningún lado, no tienen que trasladarse de ninguna forma, solo tienen que hacer la inscripción y van a poder participar de 12 a 13:30 horas en sus sesiones entre el 15 y el 28 de agosto, este mes clave antes de participar en las urnas de esta votación histórica. Danae, me quedé con la duda, y para aclararle a los auditores, ese conversatorio del que nos hablaste, ¿también es con inscripción abierta? ¿Cómo se puede participar?
Sí, vamos a mandar, bueno, lo vamos a difundir en las redes sociales, vamos a mandar invitación a las personas que han participado de este proyecto principalmente, para que también se puedan informar, pero va a estar abierto en las redes sociales para que la gente se pueda inscribir. También va a ser online, también va a quedar grabado, así que estamos poniendo a disposición todo lo que se pueda para apoyar el proceso.
Bien, te vamos a agradecer entonces, Danae, por haber participado en Semáforo, por darte este tiempo de contarnos estas iniciativas que responden también a un proceso de estudio que has llevado a cabo el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en Chile. Y te voy a desear un buen fin de semana, un buen día. Vamos a seguir en conversación seguro. Que tengas una buena, un buen descanso este fin de semana.
Muchas gracias, que estén bien.
Y ahora
Nos vemos.
vamos a la música, a la pausa y volvemos.
Miro el cielo, con mi derecha me pongo a elevar. No se imaginan todo el placer que esto a mí me da. Y no te miento. Hago los tirantes y me pongo a encumbrar. Más allá del cielo vamos juntos a llegar. Con mi pavo, lo hago de nuevo y vuelvo a gozar. A encumbrar volantín, quiero llegar a ti. Romperemos hoy la ley de gravedad. A elevar volantín, que me lleve hasta el fin, desde el cielo. No importa el color, el tamaño que este tenga, la imagen de una bella musa todo lo resuelve para mí. Las nubes se correrán cuando sople el viento a mi favor. Estaré atento para no caer del firmamento.
Dame unos segundos para hacerte realidad. Entra en mi imaginación.
Tengo en mi mano lo que vienes a buscar.
Intensa emoción.
Encumbrar volantín, quiero llegar a ti.
disfruta del espectáculo familiar que reúne nuevamente al Ballet Nacional Chileno y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en El Carnaval de los Animales de Saint-Saëns y Mi Madre la Oca de Ravel, coreografía de Mathieu Guillaumont, dirección musical de Pablo Carrasco y los destacados pianistas Luis Alberto Latorre y Tamara Buttinghausen. Cuatro funciones, sábado 30 de julio a las 17 horas, martes 2, miércoles 3 de agosto, 18 horas, y sábado 6 de agosto, 17 horas, en el Teatro Universidad de Chile, martes 2x1, entradas en boletería y ticketplus.cl. Descuentos especiales para estudiantes y adultos mayores, entre otros. No te lo pierdas.
Nuestra salud, un derecho fundamental.
Hola, soy la José y con mi pololo estábamos buscando conseguir anticonceptivos y una amiga nos dijo que fuéramos al consultorio. Cuando llegamos todos tímidos, nos dijeron que por no estar inscritos y por ser de ISAPRE no podíamos acceder a anticonceptivos en el consultorio. ¿Y por qué pasa esto si todos somos chilenos?
Hola José, te cuento que en la nueva constitución la salud está garantizada como un derecho fundamental. Todos y todas estaremos bajo la protección financiera a través de un fondo único de salud, con aportes de impuestos generales del Estado y también podrán haber cotizaciones sociales para asegurar el acceso a la atención de salud y medicamentos a todos por igual. No será necesario pertenecer a ISAPRE ni tampoco Salud para Ricos y Pobres. Solo deberás estar inscrita en el consultorio de tu barrio y atenderte gratis, realizarte tus controles preventivos, recibir tratamiento con anticonceptivos y orientación para ti y tu pareja. Un sistema nacional de salud con cobertura y acceso universal sin discriminación en la nueva constitución. Soy Lautaro Fernández, matrón y director de tu consultorio.
Este es un aporte del programa A Tu Salud, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Cabildo Salud, un Derecho, con FUSAM, FEMPRUS y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
¿Quieres saber cómo avanza la pandemia y cuáles son sus consecuencias? ¿Te gustaría tener más información sobre diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares? Entonces, sintoniza todos los jueves a las 19:30 horas con Ojo Clínico. Maritza Tapia conduce este programa dedicado 100% a la salud. Todo por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Con Ojo Clínico, un programa de servicio para ti. Uchile TV, una buena señal.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Solo la verdad eliminará a los cabines. sola voz escuchen como miles. Epicentro Chile, a la gente de Chile.
Reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser
el fundamento.
La letra interesante, mi voz el
gran instrumento.
De cuerda,
recuerda,
distinta. Contemplo el universo,
aniquilando la frontera. Yo,
tú, juntos protestamos
contra el terrateniente.
Que se dijo amo.
Lucha de clases sociales,
desigualdades.
Escuchen fascistas y morales,
somos iguales.
¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano,
lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos.
Por eso protestamos, puño en alto.
No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles
que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa.
Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta.
Duda, 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 duda. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado con tu campaña política hablando de derecho humano. ¿Quién te cree?
¿Quién te compra?
¿Quién te vende?
¿Quién te adora?
Milico y juico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea.
Protesto, manifiesto, yo contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto, manifiesto,
libertad a los presos políticos en este momento. Protesto,
manifiesto,
contra engrupidos y ensuciar el movimiento.
Basta de tener que entretenerme, que escucharme. No hay que adorarme ni reírme, hay que entender. El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones
de cartucho.
Luchamos,
hacemos
todo lo que queremos. Revolucionarios jóvenes somos.
Algunos escriben con sangre en la historia
y otros con poema.
Mi lema yo,
tú, tú, tú,
yo. El pueblo unido no será vencido.
No, paz,
reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación.
Entre rejas,
dejas
al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre.
Libre sobre todo,
uniformado, no más golpes. Con tu artillería mi armería no se esconde.
Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi detenido, desaparecido. Un país sin memoria, es un país sin historia. Libre está la escoria
y nos hablan de gloria.
Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo patio plum.
Pero detrás, ¿quién se esconde?
Krasnov se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
El Urepun se esconde,
pero detrás de nosotros nadie se esconde.
Protesto,
manifiesto,
yo,
contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
yo, manifiesto,
que le prueba la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto,
yo,
manifiesto,
yo, libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto,
yo,
manifiesto,
yo, contra engrupidos que ensucian el movimiento.
Protesto, manifiesto, manifiesto y protesto.
Where was I?
El Zoom al director de la Universidad Abierta de Recoleta, Rodrigo Hurtado. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, buen día, gusto de saludarte y a través tuyo a todos quienes nos escuchan a esta hora a través de Radio Universidad de Chile.
Sí, el gusto es mío y más aún de saber que lanzaron su primer informe del grupo de estudios de medios de la Casa de Estudios y eso me intriga porque han tenido unos resultados que han evidenciado un poco lo que todos mencionan. Tenemos pruebas de lo que todos dicen y quiero que seas tú el que nos cuente en qué consistió este estudio. Explícanos un poco ¿Qué metodología usaron y cuantitativamente cómo les fue?
¿Cómo no? Mira, estos estudios se inspiran teóricamente en lo que se conoce como teoría de la agenda setting, que establece muy básicamente que son los medios de comunicación masivos quienes juegan un papel fundamental para establecer la agenda pública que finalmente modela o influye decisivamente en la percepción de la realidad de la ciudadanía. Entonces lo que nosotros hicimos fue contratar una base de datos de la empresa Clipping Global News Group y observamos los primeros 15 días de junio, de mes todavía en curso, de las cuales nosotros finalmente tomamos de una primera muestra de 2.094 notas, seleccionamos 1.500 y lo que tratamos de detectar era la presencia de la palabra rechazo y apruebo en los titulares, considerando que hay distintos estudios que indican que dentro de los hábitos de lectura y de consumo de medios, son los titulares a menudo el único elemento de una nota que es leído por un porcentaje importante de quienes se exponen a esos mensajes. Y aparte de esa metodología, nosotros pudimos constatar una serie de hallazgos que están latamente documentados en el informe que ustedes pueden descargar desde la página de la universidad, www.uar.cl, y que arroja que, por ejemplo, hay una diferencia importante, una tendencia por parte de los medios a privilegiar contenidos asociados al rechazo, que alcanza un 39% de esas 1.500 notas, versus un 25% para el apruebo y un 36% para un tratamiento que podríamos calificar de neutro. Es decir, de que estas notas fueron tomadas básicamente de una muestra de
ahí se nos estuvo.
Medios que son los que tienen mayor preeminencia. ¿Perdón?
No, que se estuvo pegando, se quiso pegar un poco el Zoom, pero no lo logró. Vencimos.
Ajá, claro, comentaba que esta muestra, este muestreo de notas de prensa, corresponde a 20 medios. Estamos hablando de Mercurio, Las Últimas Noticias, La Tercera, Publimetro y La Segunda, y los sitios web informativos de lacuarta.com, latercera.com, emol.com, El Mostrador, cooperativa.cl, biochile.cl, elDesconcierto.cl, theclinic.cl, Publimetro, CNN Chile y El Dínamo, más los canales de televisión abierta, Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Chilevisión y Mega. Sobre ese muestreo de medios y sobre esa cantidad de notas que fueron las que observamos durante la primera quincena de julio, es que arrojamos los hallazgos y los resultados que hemos compartido con la ciudadanía, la perspectiva de que sepa, de que informarnos inocente, por así decirlo, de que
ahí sí
los medios de comunicación cuentan con líneas editoriales que reflejan sus intereses políticos.
Claro, Rodrigo, en ese sentido, uy, me sorprende, wow, que hayan hecho un estudio de tantos medios, porque recuerdo que en mi seminario de título nosotros tomamos 4. En ese momento estábamos analizando la movilización estudiantil del 2011, universitaria del 2011, y tomamos solo 4 y ya era un gran trabajo. O sea, lo que ustedes hicieron es un trabajo gigantesco, pero sí mucho más revelador, porque, claro, apuntan a televidentes, lectores, o sea, trabajo audiovisual también. Cuéntame un poco lo que ha sido el tomar esta diversidad también.
A ver, decidimos...
¿Por qué esa decisión? Claro.
A ver, nos decidimos porque hay distintos estudios que indican que son los sitios o los medios de información, mejor dicho, que mayor impacto tienen en términos de que hay una mayor audiencia por parte de esos sitios. Entonces nos parecía interesante seleccionar precisamente los sitios que, de acuerdo a la teoría setting, deberían cumplir una función más relevante por su impacto en las audiencias a la hora de ir determinando una determinada agenda noticiosa que, como ya decía, es bastante influyente en la percepción de la realidad de quien se expone esos mensajes. Esa fue la razón para escoger esos medios, y también hay una razón práctica que se relaciona directamente con lo que tú acabas de mencionar respecto de tu trabajo como estudiante, que es un trabajo ingente. te digo, estos resultados son sobre el análisis de 1.500 notas y lo hacemos en un periodo breve porque está previsto que entreguemos cada 15 días hasta pocos días antes, un par de días antes del plebiscito. Calculamos nosotros 3 informes más y por lo tanto también ahí hay un tema de racionalidad que se ajusta a nuestras capacidades analíticas.
Sí, claro. Bien, te debo confesar de que yo descargué las conclusiones y me gustaría que andáramos en alguna de ellas. Sé que el tiempo no nos va a dar a lo mejor para todo, pero sí algunas ideas que se revelaron. Si bien tras la entrega del texto existió un repunte de los titulares favorables al apruebo, esta tendencia no ha logrado revertir la estrategia mediática del rechazo. Es una de las conclusiones que ustedes han sacado. Cuéntame detalles sobre ello.
A ver, nosotros efectivamente percibimos, y es consistente con otros estudios que observan no medios convencionales o más tradicionales, sino que sucediendo con esta misma temática en redes sociales, de que se apreciaba un orden que posiblemente se relaciona a su vez con la mayor disponibilidad de recursos por parte de los sectores que aprobaron el rechazo en términos de llevar adelante su campaña. Por el contrario, tal como constatamos nosotros, hay un ordenamiento que se empieza a producir recién desde mediados de la primera semana de julio por parte de las fuerzas que están impulsando la campaña por el apruebo. Entonces, ese diferencial de orden, de consistencia en la campaña, es lo que todavía no logra equiparar las fuerzas y en términos de su capacidad para incidir en la agenda informativa a través de la generación de hechos noticiosos. Ya en una semana más nosotros vamos a entregar el segundo informe y como una primicia les quiero adelantar de que esa brecha se ha ido ligeramente cerrando y ya hay un comportamiento un poquito más sólido por parte de la prueba desde el punto de vista de cómo lo están reflejando estos titulares de prensa de estos medios. Ya que tú lo mencionas también, señalar que esta tendencia que se observa en los medios tradicionales es inversa a la que se observa por parte de distintos estudios en redes sociales, donde la prueba da muestra, a diferencia de campañas electorales anteriores, de una preeminencia, de una mayor presencia en la actividad de campaña en redes. Ejemplo de esos estudios es las informaciones que estaba compartiendo el Centro de Demoscopía Electrónica del Espacio Público, que lidera Pedro Santander desde la Universidad Católica Valparaíso. Hay ahí una cosa interesante que nos va a llevar a la necesidad de indagar más exactamente cómo se explican estas dinámicas distintas entre redes y los medios tradicionales de información.
Sí. Bueno, ustedes también dan cuenta del duopolio informativo en esta presentación de los datos, cuando dicen que dentro de los 20 medios que han estudiado, es también el Mercurio quien presenta la agenda absolutamente volcada al rechazo. Entonces, seguimos patentando, digamos, este mismo duopolio informativo que ha sido tan criticado por muchos, y entre ellos la profesora María Olivia Monkever, quien en una entrevista decía, bueno, y lo ha dicho siempre, también fue mi profesora, así que no es una concentración cualquiera, es una concentración en manos de la derecha, en manos de grupos financieros económicos.
Es así, es muy cierto lo que tú dices, y en ese sentido, nuestros hallazgos confirman lo que ya sabíamos en relación a la que tú acabas de mencionar. Por una parte, una alta concentración de los medios que, sin embargo, sigue siendo opaca si quisiéramos desagregar exactamente la cuantía de esos medios. En Chile no se realizan estudios sobre la propiedad de los medios hace ya muchos años y, de hecho, vamos a intentar, como parte de las tareas del grupo de estudio de medios de la Universidad Abierta Recoleta, avanzar en la indagación de esas cuestiones que nos parecen fundamentales. También sabemos, es un hecho sabido, que estos grupos que dominan latamente el mercado tienen sus intereses puestos en el sector político que los representa y no es otro que la derecha, eso es un hecho. Y por eso es tan importante señalar de que estos hallazgos provienen de la aplicación de una metodología científica y no expresan nuestro parecer, nuestra opinión, pero sí coincide con lo que sabemos largamente en Chile y con lo que al menos constituye lo que pudiésemos decir un sentido común de hasta de nivel de ciudadano a pie de cómo funciona el ecosistema de medios en Chile. Ya que tú lo mencionaste, decir que efectivamente esta tendencia a privilegiar el rechazo en el caso del Mercurio alcanza cotas casi dramáticas, porque de un total de ellos, respecto de la muestra que tomamos del Mercurio, 104 titulares 104. En ese diario, tiene una tendencia por el rechazo a la nueva constitución versus apenas 17 titulares por el apruebo. Es decir, aquí hay una correlación brutalmente alineada con los intereses que históricamente ha defendido el Mercurio.
Sí, Rodrigo, en eso, bueno, ustedes hacen el contraste con la arista social que podría tener el texto constitucional y cómo eso va hacia el apruebo. Cuéntame cómo ha sido eso.
Eso es muy interesante porque todo el esfuerzo de privilegiar desde la agenda, desde la pauta de los medios, el rechazo por aquellos medios que están abiertamente comprometidos con esa opción, se aborda la temática desde la arista política, que sabemos que en Chile goza desgraciadamente, pero con muchos fundamentos, de un alto desprestigio en la ciudadanía. Pero se supone que son los medios de información precisamente función básica, entregar elementos a la ciudadanía para contribuir a formar una opinión pública equilibrada, fundada en hechos ciertos, y llama poderosamente la atención, por lo tanto, que desde otras secciones, le hace ciencia, medio ambiente, sociedad, cultura, prácticamente no hay información, porque nuestra tesis es que eso nos obligaría a entregar contenidos duros respecto a lo que plantea efectivamente la propuesta de nueva constitución y que, como todos sabemos, aquellos al menos que hemos leído el texto, incorpora una serie de temas que desde luego están ausentes en la constitución que nos rige y que probablemente movilizaría más gente a favor del apruebo al ver reflejadas temáticas que a su vez involucran a amplias comunidades de este país, desde la dimensión, por ejemplo, étnica, el sistema de cuidados, el hecho de que es una propuesta originada de manera paritaria y por tanto los temas de la mujer son importantes, están fuertemente resguardados los derechos en el texto que se ha propuesto al país, cuestiones de medio ambiente, las comunidades preocupadas, por ejemplo, por el bienestar de los animales. Son muchas las aristas y los contenidos de la Constitución que pudiesen ser susceptibles de ser abordados desde una perspectiva estrictamente informativa desde esas secciones de los medios, pero no, vemos que todo el abordaje del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre se aborda desde las páginas o desde el contenido político, entre otras cosas suele ser obviado muchas veces por ciudadanos, producto de esa desafección del ciudadano medio respecto del acontecer político.
Bien, se nos va el tiempo, Rodrigo, y te quiero agradecer por haber participado en nuestro programa, por darnos esta pincelada por los temas que pudieron sacar de este primer informe. Nos diste una premisa, vamos a estar próximos a poder ver otro y vamos a estar seguro consultándote de nuevo porque da gusto el que se puedan dar datos una vez que estamos justamente en el proceso, siendo parte de él, no después que a lo mejor ya no nos sirva mucho para votar informados. Esta es parte de esa información que tenemos que tener, además de leer el texto constitucional, lógicamente.
Exacto. Bueno, precisamente estamos haciendo este esfuerzo para contribuir a que la ciudadanía comprenda que la información que se le está proporcionando no es neutra, no necesariamente es objetiva y que responde a intereses de quienes también toman posición frente a este parteaguas histórico que va a señalar el 4 de septiembre, donde aquellos que creemos que hay que refundar democráticamente Chile, vamos a concurrir con la convicción de que esa oportunidad no se puede dejar pasar. Agradecerles a ustedes y desde luego que quedamos a disposición.
Muchas gracias, Rodrigo, que tengas un buen fin de semana y nos despedimos también de los auditores rapidito. Dejamos que el lunes vuelve Antonella Esteves en la conducción del programa. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana.
Hasta acá el semáforo de hoy. Los esperamos pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.